vamos a intentar compartir una situación, entender que las cosas no siempre están lejos cuando no se ven, que a veces lo que no se ve es lo interesante. Me refiero al litoral de una ciudad como es la de Barcelona, que en tantos años de historia ha tenido muchas configuraciones. Intentaremos, en las palabras de Rosina Viñes, de Jorge Perea y, por mi parte, Félix Arranz, poner sobre la mesa algunas de estas cuestiones. Es en especial aquello que no se ve, aquello que el tiempo oculta, aquello que el tiempo no deja ver con claridad. Hemos dividido la conversación sobre este litoral, sobre esta Barcelona de lo que no se ve, en 9 tramos, como si fuese las 9 piezas de un long play. Así que quizá en esa lógica que tiene que ver con lo que oculta el tiempo, Jorge, ¿qué nos dirías de la zona primera, la que está tocando el área de Montjuïc cuando la vemos desde el mar? 1.
Justo la de Montjuïc, en esa parte, es precisamente al lado del Puerto Viejo, contiene uno de los episodios menores, pero extraordinariamente relevantes en la configuración de la fachada marítima de la ciudad. Hablamos de una estación principal, la estación de Morrot, y una pequeña estación secundaria que era la de San Bertrán, que moría al final de la Rambla y que teóricamente llevaba la línea de Vilanova y construía el segundo acceso de la ciudad sobre este punto del puerto, permitiendo llegar a los viajeros, a las atarazanas y a los desarrollos industriales del Raval. Esta estación, este par de estaciones, hacían su par con el de la estación de Francia, del otro extremo, construyendo un gran paseo longitudinal que hoy conocemos como el Paseo de Colón y que se iría volviendo impreciso alrededor del tramo de la Plaza de las Drassanas, también llamada de la Carbonera, que se iría transformando progresivamente. Todo esto dura hasta 1917, donde la ciudad y los planteamientos cambian y la estación pasa a ser exclusivamente de mercancías, la estación del Morrot, y eso hace que se vaya desballestando progresivamente esta idea de tener el segundo acceso a la ciudad, digamos así, por este extremo, y permanezca y se vaya disolviendo lo que era la carretera histórica del Morrot que pasaba entre Montjuïc y el mar. Al lado justo de este desarrollo, en 1927 también llegan los edificios del Stella Maris o el Consulado del Mar, que es una organización que ha ido implementando servicios para los marineros a lo largo de todos sus puertos y que ha ido construyendo ese rincón conjuntamente con los edificios y la transformación de los almacenes de San Bertrán en lo que es el nuevo Barcelona Hub de Tecnología.
Erosina, porque a fecha de hoy, ¿qué es lo que no vemos?
Pues Montjuïc esconde 4 secretos, por lo menos. El primero de ellos, pues los íberos. Los íberos, bajo el suelo encontraremos restos de silos íberos, que fueron los primeros pobladores. En segundo lugar, Montjuïc ha sido el recurso de construcción para la ciudad, entonces hay canteras de interés, o sea, es el material de gran parte de los edificios de Ciutat Vella y del Ensanche. Tercer lugar, quería también subrayar que no se ve, pero hay una cantidad de túneles importante bajo Montjuïc. De hecho, en la parte del Morrot hay una cueva natural y de allí, durante la Guerra Civil, los republicanos hicieron túneles para guardar armamento, el polvorín. Y finalmente, el cuarto tema que quiero destacar de Montjuïc es lo que esconde tras la montaña, que es la Marina del Port, ese barrio en desarrollo en la actualidad, es una de las transformaciones urbanísticas más importantes de Barcelona, que tiene mucho interés por el instrumento en sí y la arquitectura y la combinación público-privada en el desarrollo de la ciudad.
Quizá añadir en esa simetría que mencionaba antes Jorge, de estaciones, ¿no? Del Morrot y Francia, hay otra simetría urbana curiosa que destapa en su momento Stanislao Roca, cuando comenta que coincide la fecha del inicio de Eixample barcelonés, lo que ocurre más allá de las antiguas murallas de la ciudad, una ciudad en la que la media de edad era de 26 años. Llegado a ese año, en 1850, era terrible, una ciudad realmente insalubre. Pero ¿qué ocurre? En 1850 también se destapa una nueva militar y es la aparición del cañón de alma estriada, una invención, como siempre, como tantas, simultánea en varios lugares, quizá en alguno un poquito antes. La certificada es la de lo que han llamado el Armstrong Gun, pero que permitió que el lanzamiento de proyectiles desde Ciudadela o desde Montjuïc, que serían esos dos extremos de vigilancia, superase definitivamente la posibilidad de los 2 kilómetros. En el momento que eso es posible, este cañón de alma estriada permite bombardear más lejos, es cuando definitivamente es posible y se permite por las autoridades construir toda la planicie que rodeaba a la ciudad, lo que hoy conocemos como el ensanche. 2.
Bueno, yo creo que ese argumento, digamos, sobre la construcción del ensanche, la figura del puerto y precisamente del punto donde estamos, tiene un valor capital. Primero, por un lado, porque toda esa planicie irá drenando, digamos, sobre todo lo que es la figura litoral y coincidirán tanto la llegada de las ramblas como las distintas bajadas. Lo segundo, porque de la misma manera que se había colocado la estación de Morrot y con la estación de la Zona Franca en el otro lado, la ciudad de Barcelona va construyendo una idea de ciudad portuaria alrededor de lo que es el espacio de la muralla marítima y luego de lo que serán los muelles que darán origen a la Barceloneta. Es dentro de todo esto, dentro de lo que notamos en el plan Cerdá, digamos así, cómo refuerza esa idea del puerto como espacio central de la ciudad de Barcelona, haciendo converger lo que será el eje del paralelo, la meridiana y el corte radical de la ciudad histórica a través de la vía Layetana, que llega justo sobre el punto de coincidencia del puerto. Aquí van a coincidir diversos episodios urbanísticos de la ciudad, especialmente durante los años 70 y 80 y el principio de la recuperación democrática, cuando se plantea por primera vez una visión unitaria del puerto y es a través de los proyectos de Luc y de Solà Morales, donde se plantea esta idea de la relación entre el puerto y la Barceloneta como una serie de fachadas urbanas confrontadas con una isla central. Una isla que luego se irá distorsionando progresivamente por el empuje del turismo, la comercialización del espacio del Mare Magnum y donde la aparición de las pasarelas y las conexiones acabarán distorsionando ese camino perimetral que envolvía todo el puerto y que construía un puerto basado en dos grandes fachadas urbanas que se miraban mutuamente.
Barcelona situada entre Collserola y el mar y, lógicamente, terreno, lugar de rieras, de agua que baja al mar. Parte de ella es lo que hoy llamamos Rambla. Rosina, ¿es esto o hay algo más que corre por debajo?
También es esto, de hecho, las ramblas, origen árabe el nombre, bajada al mar, pero antes de las ramblas había pues dos alcantarillas a cielo abierto que tienen nombres divertidos, el Merdansá y el Cagadell, y estas dos pues se convierten una en las ramblas y la otra más o menos en lo que es la Vía Layetana. La Vía Layetana es una vía importantísima para la ciudad de Barcelona, que representa pues un esfuerzo titánico para conectar el ensanche con el mar y tiene de relevante en relación al subsuelo que aparte de llevar el metro hacia la costa, también tiene las primeras galerías de servicio que se construyen en Barcelona. De hecho, al lado y lado del túnel del metro tenemos dos galerías de servicio para alcantarillado y otras más pequeñitas para los servicios del momento, teléfono, electricidad y lo que es abastecimiento de agua y gas. Entonces, eso significa que pasa Barcelona de ser una infraestructura, o sea, la muralla de Barcelona, una infraestructura solo de defensa litoral, a pasar de ser una infraestructura pues, de movilidad, como comentaba Jorge, y también de saneamiento. Y además, el proyecto del Moll de la Fusta pues, tiene la virtud de incluir nuevas infraestructuras y mantener esta visual de la ciudadanía con el mar, ¿no? Con esta sección tan interesante que se puede ver y que ha sido ampliamente publicada. Por lo que el infraestructura, ¿no? De estructura de abajo, pues en el Moll de la Fusta, en el litoral, se va sucediendo y vemos cómo el litoral tiene su enjundia en subsuelo.
Claro, de esta manera, quien ve Barcelona o quien la intenta sentir, enseguida se da cuenta de que conviven en el mismo territorio unas infraestructuras milenarias junto con unas infraestructuras de escasamente un par de cientos de años. Esa situación, esa dupla, produce superposiciones constantes, maridajes, como se diría también en cocina, que ofrecen, y especialmente desde el litoral, una cadena de sabores realmente especiales, ¿no? Por en medio, en el desarrollo del 20 y en esas cosas que inevitablemente se ven, estando centrados en el puerto, se ha de mencionar quizá la Torre de Drassanes o las propias drassanas, no en balde son las antiguas atarazanas, la factoría de las embarcaciones. La Torre de Drassanes, sin embargo, que está tocando la comandancia marítima, es decir, de nuevo, la presencia militar en la ciudad, ordenando y organizando cómo se debe vivir en ella, en los años 70, 1970, levantan una torre que pretendía ser un primer observatorio al estilo de las torres de los aeropuertos, en una lógica muy similar. Del otro lado, en esa otra ciudad que quiere ser la moderna, actual, mencionaba Rosina a una calle como la de la Vía Layetana, que curiosamente para el viajero superpone, digamos, un imaginario inédito en Barcelona y que no es fácil encontrar en otras partes de la ciudad, que es el imaginario americano. Cruzar la Vía Layetana, subirla o bajarla, para alguien algo despistado, puede pensar que algo ha ocurrido y por qué de pronto se encuentra en Chicago o en alguna de estas ciudades de la traza, digamos, lo que correspondía estar al lado de un gran lago y no al lado de un milenario mediterráneo. 3.
Bueno, yo creo que ese argumento, digamos, sobre la construcción del ensanche, la figura del puerto y precisamente del punto donde estamos, tiene un valor capital. Primero, por un lado, porque toda esa planicie irá drenando, digamos, sobre todo lo que es la figura litoral y coincidirán tanto la llegada de las ramblas como las distintas bajadas. Lo segundo, porque de la misma manera que se había colocado la estación de Morrot y con la estación de la Zona Franca en el otro lado, la ciudad de Barcelona va construyendo una idea de ciudad portuaria alrededor de lo que es el espacio de la muralla marítima y luego de lo que serán los muelles que darán origen a la Barceloneta. Es dentro de todo esto, dentro de lo que notamos en el Plan Cerdá, digamos así, cómo refuerza esa idea del puerto como espacio central de la ciudad de Barcelona, haciendo converger lo que será el eje del paralelo, la meridiana y el corte radical de la ciudad histórica a través de la vía Layetana, que llega justo sobre el punto de coincidencia del puerto. Aquí van a coincidir diversos episodios urbanísticos de la ciudad, especialmente durante los años 70 y 80 y el principio de la recuperación democrática, cuando se plantea por primera vez una visión unitaria del puerto y es a través de los proyectos de Lluch y de Solà Morales, donde se plantea esta idea de la relación entre el puerto y la Barceloneta como una serie de fachadas urbanas confrontadas con una isla central. Una isla que luego se irá distorsionando progresivamente por el empuje del turismo, la comercialización del espacio del Mare Magnum y donde la aparición de las pasarelas y las conexiones acabarán distorsionando ese camino perimetral que envolvía todo el puerto y que construía un puerto basado en dos grandes fachadas urbanas que se miraban mutuamente. Justo pasado la Vía Layetana de la que nos acababa de hablar Félix y Rosina hace un momento, y prácticamente situado entre el Hotel Ars y lo que serán las torres y la operación del Puerto Libre, aparece un pequeño barrio, que es el barrio de la Barceloneta, destinado a alojar a la gente y a los ciudadanos que quedaron desplazados de la operación de la Ciudadela Militar. Este pequeño barrio, digamos, extraordinariamente característico de toda la estructura del frente, nace de una operación que inicia Juan II, de extensión del puerto, que prácticamente va a unir un pequeño islote de arenas, llamado el islote Mayans, con el puerto de la ciudad y quedará lo que se llamará luego el Moll de España y el Paseo de Borbón. ¿Sí? Aquí, digamos así, todas las riadas y precisamente los flujos equivalentes a los de las Ramblas, pero que llegaban desde el Besós, irán construyendo a base de sedimentar el lugar, el soporte sobre el que se construirá este barrio de dimensiones extraordinariamente pequeñas, donde la potencia de su repetición irá dando consistencia a todo el trazado conjunto. En la historia reciente de Barcelona, la Barceloneta pasó a jugar un papel especialmente importante en la década de los 80, prácticamente asociada a las operaciones de renovación del puerto y especialmente al plan especial de reforma interior, que por un lado, digámoslo así, intentó frenar la famosa transformación y automatización del barrio en sus viviendas de cuartos, una vivienda muy característica de la Barceloneta y caracterizada por la división a cuartas partes de la propiedad, conjuntamente con una estructuración de lo que serán los paseos marítimos de la ciudad entrando dentro del mar.
4.
Y nos referimos tanto al Paseo de Borbón, que será ordenado en las actividades y el frente, como al Paseo de la Barceloneta, que se organizará como una gran estructura a dos niveles, un nivel de servicios, digamos, relacionado a la playa, y el otro, un gran balcón ciudadano que unirá perimetralmente todo el recorrido entre la ciudad histórica y lo que será el futuro núcleo del Puerto Olímpico y el Hotel Ars. Sobre esta estructura de dos piezas, la ciudad empezará a construir elementos de futuro, como el Parque de Recerca Biomédica, el PRBB, el Hospital del Mar, la Torre de Catalana de Gales, y empezará a acumular una serie de infraestructuras que desde los años 90 y las intervenciones de la maquinista de Bohigas hasta las operaciones más recientes, irá aunando modernidad con la combinatoria del tejido pequeño, fragmentado e histórico de la Barceloneta. Ahora, prácticamente de refilón, casi detrás del PRBB, se anuncia la última de estas operaciones de la ciudad, que es la creación de la Ciudadela del Conocimiento, tocando a la figura del Parque de la Ciudadela, y donde Baroche Veiga está impulsando una de las operaciones mayores dentro de la ciudad de Barcelona de construir un gran complejo científico que será llamado el BIST, el Barcelona Institute of Technology, y será la perla del campus de la Ciudadela de la Universidad Pompeu Fabra.
La explicación de Jorge me lleva a hablar de lo que no se ve, pero ahora ya no es subsuelo. A mí de Barcelona también fascinan dos aspectos. El primero es que todo parte de una proporción, la vara castellana, una unidad, y a partir de allí se proporciona la medida de las calles, la medida de los edificios, el ancho, el alto, todo, todo. Y eso da lugar a una belleza extraordinaria. Y cómo pues, esta belleza oculta de la proporción y del urbanismo militar, urbanismo militar que a partir de la repetición encuentra la diversidad y la belleza en ejemplos como la Barceloneta o otro barrio que descubrí recientemente en el Ferrol, La Magdalena, un barrio maravilloso, ¿vale? De urbanismo militar. Y también cómo este cuidado al detalle llega hasta el punto que el levantamiento topográfico fue tan detallado que gracias a un artículo que hicieron Xavier Zaguirre y Ronda Quetglas, pues se descubre que la microtopografía de la Barceloneta pone pues, en el punto más alto los espacios públicos de referencia. O sea que a pesar de parecer un terreno llano, tiene estos pequeños desniveles que significan al barrio con sus excepcionalidades dentro de la repetición. También quería subrayar cómo la sección sigue siendo tremendamente interesante en el Paseo de la Barceloneta. Ya lo ha comentado Jorge, ¿eh? Me parece delicioso el premio FAD del Paseo de la Barceloneta, en el que con una materialidad de aquel entonces, ¿no? De los 90s, todavía hoy parece recién estrenado, tanto por las soluciones tecnológicas en la sección como en la barandilla, el ritmo, o sea, cómo suben, por ejemplo, desde el subsuelo los respiraderos de los restaurantes con el ritmo de la farola, la palmera, o sea, es una delicia, es un regalo que nos hicieron pues, los arquitectos que estuvieron al cargo de ello.
Claro, y hablando de regalos, no podemos obviar, viendo las ciudades del mar, la presencia de algo en apariencia extraño, o sea, no en el imaginario habitual de esta ciudad, pero que ahí está, un edificio curvado, parece que recién llegado quizá de Oriente, de Dubái, de alguno de estos lugares, un edificio, un hotel, Vela, ¿no? Un hotel ubicado en la vertical de la calle Muntaner, muy visible desde la ciudad, tanto como desde el mar, y producto de la factoría del taller Bofill, que inicialmente propuso tener una altura mucho mayor, de 168 metros, pero que finalmente, por la gestión de lo que es la oficina del paisaje y de lo que es la gestión del urbanismo en la ciudad, se situó, porque ya no había otra opción, en 99 metros, siendo lo que actualmente es visible. Tanto, insisto, desde la ciudad, en esa caída de la calle del Carlos Montaner como desde el litoral. Se han mencionado obras de estudios que son discretos, pero efectivamente de los que merece la pena a veces hablar, como es el caso del Bluyet de Luna, que son quienes en las últimas versiones del Hospital del Mar han intervenido por el Parque de la Investigación Biomédica.
Quería decirlo de que debajo del parque de Recerca Biomédica tenemos también otra sorpresa de subsuelo. Hay para no perturbar estas vistas al mar, pues existe una pista de básquet enorme y tú estás paseando por encima.
Cinco.
Fue el alcalde Pascual Maragall quien, señalando las torres Ars y Mafre, afirmó: con dos torres hay suficiente para toda una generación. Esta idea de marcar con dos torres el puerto olímpico ha recogido prácticamente 200 años de la historia del urbanismo de Barcelona y ha iniciado en el planteamiento y en el plan de León Joselí, que hacía de la calle Marina una de las calles principales de Barcelona, conectando lo que eran los barrios del norte con los nuevos desarrollos al sur de la ciudad. Esta idea, que se fragua y se concentra, digamos, en el año 92, se traduce en la eliminación de numerosas barreras ferroviarias que consiguen liberar alrededor de este eje la relación entre el centro histórico y las casi 300 manzanas que configuran el Pueblo Nuevo, que de golpe pasan a ser accesibles. Es una operación no solo importante por la continuidad de ese eje, sino por el hecho de que prácticamente permite duplicar la relación con la ciudad histórica en ese lugar. Y eso permitirá posteriormente lo que serán los desarrollos tanto del 22 arroba como del Fórum. Dentro de esta relación aparece una estructura fundamental que muchos han entendido como una operación inmobiliaria, pero que en realidad contiene la estructura de las continuidades principales horizontales, que será la Villa Olímpica, especialmente dando continuidad a través de la Avenida Icaria al sistema del paseo desde la circunvalación y resolviendo la estructura de frentes que dan continuidad al paseo marítimo de la Barceloneta, tan precioso en sus secciones y que se extenderá dentro de la geografía de las playas y de los sistemas de espacios continuos.
Aquí tenemos viejas
Siguiente.
infraestructuras, ¿no? Actualizadas. Bogatell es una palabra importante.
A eso iba justamente. Si Jorge destaca Marina, calle Marina, yo destaco Bogatell, que era un antiguo pues, alcantarillado y cómo ha pasado a ser parte importante del sistema de espacios públicos de la ciudad, una traza singular, ¿no? Que nos sigue la directriz del ensanche. Y que estructura este barrio de la Olímpica, que tiene una interesante exploración tipológica a partir de la manzana Sardá. O sea, pero ya no continúa con la unidad, sino que las va juntando o va haciendo estos juegos que son muy interesantes y muy distintos del tipo de desarrollo urbano de 22 arrobas. Y en Villa Olímpica, la prisa de los Juegos Olímpicos. Pues se tuvo que derribar las preexistencias mayoritariamente y hacer un barrio completamente residencial. En 22 arroba la apuesta es completamente distinta y es una transformación a largo término, mayoritariamente de actividad económica, que cuenta con el privado para este desarrollo y que tiene mucha importancia lo que pasa en subsuelo. De hecho, en subsuelo pues ahí acompaña la modificación de plan general un plan especial de infraestructuras que reorganiza el subsuelo completamente, poniendo redes muy novedosas, como es la climatización centralizada de frío y calor, DistriClima, y otras que podréis ver en vídeos que hay en Internet y muy interesantes. Y de hecho, ahora mismo se está pues, construyendo la tercera central de DistriClima, justamente en el Frente Marítimo. En el Frente Marítimo, una gran infraestructura que va a enfriar agua, aprovechando el agua del mar fría, y así pues se va a distribuir el agua fría para climatizar los edificios en verano, que bien va a ir, ¿vale? Entonces, toda esta serie de infraestructuras de gran tamaño que se colocan en el litoral, en mi tesis hacía la comparación de que si bien en la Edad Media se veía dónde estaba la ciudad por su muralla y baluarte en superficie, pues en la ciudad contemporánea es en subsuelo cuando se ve más claro dónde está el centro de la metrópolis de Barcelona. Y la muralla sería las rondas, que en este paseo marítimo pues quedan semisoterradas, muy bien integradas en un parque. Y los baluartes son esta serie de grandes infraestructuras que se van repitiendo y vamos a ir comentando capítulo a capítulo, porque son de mucho interés para la ciudad y para la sostenibilidad y yacen completamente ocultas en el subsuelo.
De hecho, es interesante subrayar, y lo estabas describiendo, esta sección en la vertical de la ciudad, en la que la ciudad, cuando se acerca al mar, precisamente lo que hace es subir su gota para luego volver a bajar, que es lo que permite ocultar esa ronda, pero que en el fondo, si se quiere entender, puede llegar a ser un elemento de protección de la ciudad, ¿no? En una acometida exagerada de agua o cualquiera de estas circunstancias, precisamente por la situación de subir y bajar. O sea que no solamente es una infraestructura de transporte, sino incluso, en los viejos términos, de protección de la ciudad, ¿no? Este sector que estamos comentando ahora está lleno de elementos verticales, visto desde la ciudad, aparentes, que se ven, y vistos desde el litoral, ¿no? Claro, de izquierda a derecha estamos viendo antes el Puerto Olímpico con las torres, ¿no? La original, la que actualmente es el Hotel de las Arts, o Ritz, que es lo que actualmente, de Bruce Graham, ¿no? De SOM, en su momento también hijo del periodo olímpico, o la curiosa, peculiar, bizarra, diría, Torre Mapfre, del estudio madrileño de Ortiz y León, en una configuración curiosa en la que la posición de los vidrios devuelven una luz mucho mayor de lo que era previsible inicialmente a los barrios que rodean la torre y a los bañistas de las playas, que reciben una ración casi duplicada solar, ¿no? Por este efecto curioso de la torre. Pero hay más cosas entre las dos torres. Quien mira desde el barco o nadando en el mar también ve la obra de Gaudí, la Sagrada Familia, muy presente desde el litoral, siendo un edificio tan alto, poquito menos que Montjuïc, tal y como el propio Gaudí en su momento declinó. Si vamos desplazándonos en toda la zona del Pisuerga arriba, persisten elementos verticales, ¿no? De antaño, a esas torres que tenían que ver con aquellas industrias que jalonaban todo este territorio, que en este momento sencillamente se integran con las zonas de vivienda, del Poblenou, queda ya en nuestro extremo, en esta rambla, ¿no? O en la zona decididamente industrial más próxima todavía del mar, que, como decía Rosina, quedó eliminado con las prisas de la construcción del nuevo barrio de la Villa Olímpica de Barcelona. 6.
Complementando esa idea de la mezcla entre lo nuevo y lo viejo, todo el espacio frontal del Pueblo Nuevo y el contacto con el mar va a ser susceptible de varias capas que van a ir acompañando esas capas de sustrato de las que nos hablaba Rosina antes. Nos referimos a que prácticamente, históricamente, a lo largo del periodo en el alcalde Porcioles en Barcelona, se intentó una primera transformación de todo lo que sería el frente marítimo y la zona del 22 Arrao basado en un plan enormemente especulativo llamado el Plan de la Ribera, que fue un plan del año 68 y que proponía construir todo el frente a través de desarrollos privados, bloques individuales y tipologías completamente alienas a la ciudad de Barcelona en un proceso que hacía desaparecer todo tipo de preexistencia para ser reemplazado por unas arquitecturas de nueva factura. Dentro de este plan, digámoslo así, lo que tuvo fue es que en los primeros años de la democracia pudo congregar un numeroso y un nutrido grupo de profesionales y académicos que se unieron en una gran discusión colectiva para replantear cómo debía ser el desarrollo y que dio pie a un concurso de ideas de lo cual ganó el famoso Contraplan de la Ribera. Era un plan que lo que hacía es, conjuntamente con el sustrato del suelo, hacía de la participación, la permanencia y las distintas capas que iban configurando la ciudad la matriz sobre la que debía apoyarse ese desarrollo. Se intentaba, por eso, evitar una lógica de sustitución, que quizás luego sería más presente en el proceso de la Villa Olímpica, pero se intentaba evitar esta lógica de sustitución global por una lógica más híbrida que iría dando pie a las ideas del 22 arroba y que se iría extendiendo, por ejemplo, en el concurso de las cinco manzanas sobre el frente de la ciudad de Barcelona que ganaría Carlos Ferrater. En esas cinco manzanas lo que hay es un intento como de recuperación progresiva de lo que sería la idea de la manzana compacta, la idea de la relación con el frente y tener una idea estructurada, cosa que toparía a posteriori frontalmente con lo que serían los desarrollos de Diagonal Mar y del Fórum, que completarían la figura y la transformación final de la diagonal en su final.
Rina, aquí tenemos las canopias, el subsuelo, la pintación de Gran Vía, glorias.
Glorias, es una maravilla de parque y es gracias a haber soterrado gran parte del tráfico y también por allí pasa metro, pasa tren y eso me liga con el agua, ¿no? El agua en Glorias tiene una importancia capital y también es en el frente marítimo, como la gestión del agua ha permitido hacer parques verdes en climas mediterráneos, como es la gran explanada de Glorias, y cómo en el futuro, en esta parte de la ciudad, del frente marítimo, está en proceso esta renaturalización de la ciudad para hacer frente a los días y a las canículas de verano, las noches tórridas que cada vez son más. Esta parte del litoral, yo destaco cómo, a pesar de repente la ronda vuelve a estar presente, continúa estando en un lugar que permite pues, la relación de estos nuevos desarrollos de gran interés por el ritmo y la continua reformulación de la manzana. Y destaco también cómo van cambiando los tejidos del Poblenou. Yo creo que es de los sitios de Barcelona donde en pocas manzanas cambia completamente el paisaje. Y entre ellos hay una cierta armonía. O sea, el casco antiguo del Poblenou es una maravilla entre pues, barrios en plena transformación que te permitan trasladar pues, siglos de historia adelante y atrás. Y de lo más bello de Barcelona pues, está en este litoral y en este segundo litoral de dentro. O sea, es un territorio interesantísimo. Por su urbanismo, su arquitectura y su relación con el agua.
En esta parte, cuando vemos la ciudad desde el mar, se evidencian algunos elementos especiales, como pequeñas, unas velas metálicas que se van repartiendo en todo lo que es el paseo litoral. Están situadas aproximadamente cada 500 metros y permiten medir estas distancias de ese paseo, de ese lugar litoral. Pero será también otra cuestión importante en la densificación y en la configuración de esta franja de la que estamos hablando, vista ahora desde la ciudad, y es ese desarrollo potentísimo de lo que, bueno, se pretende sea simultáneamente una zona verde, parque, pero también la superestación enorme de la Sagrera de Barcelona, que quedaría en la zona más lejana, ya casi tapada por empezar a ver al fondo la Sierra de Collserola. Pero si volvemos al agua y miramos desde el agua a la ciudad, la sorpresa es primero ver un polideportivo, una situación, un anuncio de situaciones, digamos, de ocio relacionadas con el litoral, pero casi es la única ocasión en la que el ensanche se visualiza desde el litoral. No hay otro punto de la ciudad en el que la forma del ensanche barcelonés de Cerdà es visible, literalmente desde el mar. En la configuración de estas cinco manzanas, como ha explicado Jorge, desarrolló como plan Carlos Ferrater, no como edificación, que eso quedó en manos de cinco estudios diferentes, pero en una configuración también peculiar en la que las alturas, las escalas de los elementos que integran, en este caso, la forma achaflanada de la manzana, hacen que uno de sus lados, el más próximo al mar, sea bajo, para levantarse en vertical, como hacer lo contrario a un abatimiento y desvelar una torre. De esa manera, desde el agua, lo que vemos son simultáneamente cinco torrecitas y cinco de las manzanas del ensanche que por fin, después de casi 200 años, en esta ocasión ya llegan al mar y al litoral. 7.
Justo después del concurso de las cinco manzanas, apareció una de las operaciones urbanísticas más controvertidas de la ciudad de Barcelona, que es la operación de Diagonal Mar, donde un espacio prácticamente de 450 por 300 metros de ancho previsto en el PGM, la General Metropolitana del 76, como lo que se llamaba el Centro Direccional de Diagonal Mar, se convierte progresivamente de una idea de gran espacio terciario y centro direccional, incluso como había anunciado el contraplan de la Ribera, a convertirse en un desarrollo residencial cuyo modelo es básicamente americano, un gran parque con unas torres. Es curioso porque reiterativamente a lo largo del proceso siempre se habla de cómo conseguir que el ensanche llegue al mar y al final se acaba apostando por una disolución completa de las manzanas en unas volumetrías irregulares para convertirlo en un proyecto, como decía Hines, la promotora americana que lo impulsa, de Towers in the Park. Es un planteamiento descomunal, porque es una pieza que incluso a nivel de tamaño rivalizaría hoy con la Plaza de las Glorias. Y fue liderada sobre todo por el proyecto paisajístico de Enric Miralles, un proyecto que quedó a caballo porque planteaba saltar la ronda y extender, digámoslo así, una conexión vertical entre los barrios del norte del Pueblo Nuevo y de la Diagonal, llevándolos hasta filtrarse en el mar y disolverse sobre el sistema de playas del horizonte. Sobre este conjunto, Paricio y Clotet desarrollaron las descomunales arquitecturas de la Isla de la Luz, que junto a este parque, al cabo del tiempo, a pesar de las bondades de los elementos individualmente, acabaron creando un modelo que generaría un fuerte desapego dentro de la ciudad. Y una pondría en crisis lo que se había llamado el modelo Barcelona, un modelo de construcción público-privada que apostaba por el privado desarrollando la ciudad bajo la tutela pública, buscando un beneficio colectivo para la totalidad. Todo este modelo entraría en una crisis tremendamente importante, en tanto que la ciudad no fue capaz de poner un límite a los intereses del capital, que en un momento determinado decidió no hacer terciario y convertir ese terciario en vivienda, y desarrollar de manera prácticamente especulativa toda la transformación del frente, creando un parque privatizado a través del sistema de viviendas. El Fórum de las Culturas del año 2004 es justo posterior y que enlaza en el tiempo prácticamente con la operación de Diagonal Mar, sufriría de alguna manera esta tensión entre las arquitecturas y el valor de las arquitecturas y el valor del suelo como modelo transcriptor de la ciudad y acabaría de poner en crisis lo que sería el modelo de desarrollo del llamado modelo Ciudad de Barcelona.
En este sentido, para decir algo positivo de este momento, porque realmente es dramático cómo se pierde pues, el modelo Barcelona, coincido plenamente con Jorge, que es un punto bastante crítico, pero yo creo que hay algo bueno a resaltar y es de nuevo con el agua, la gestión del agua en el parque. Barcelona es una ciudad mediterránea donde llueve mucho y de golpe, ¿vale? De hecho, la pluviometría anual es la misma en Londres que en Barcelona, lo único que aquí llueve de golpe. Entonces, esto provocaba grandes inundaciones. A raíz de eso, se hizo un plan en Clapsen, la Grande Barcelona, para ir dotando la ciudad de unas catedrales subterráneas para almacenar el agua cuando vienen grandes avenidas, la almacena y luego la deja ir poco a poco, de modo que no se inundan las calles y además no se estropea el fondo marino. Y bajo el parque de Diagonal Mar, bajo estas manzanas que se disuelven en este parque, se cambia todo el modelo Barcelona, pues hay uno de estos grandes depósitos soterrados, pero en este caso no es soterrado, sino que hay un lago que forma parte de este depósito. Entonces es una infraestructura del agua abierta y muy sincera con la realidad pluviométrica de Barcelona y con las necesidades propias de riego del parque, que también el propio parque utiliza pues, unos depósitos bajo suelo para almacenar el agua y después utilizarla para riego. Eso ahora nos parece de lo más normal, pero en el año que se hizo yo creo que fue bastante novedoso, aunque Gaudí ya lo hacía en el Parkway, lo de reutilizar el agua, pero hubo pues en un momento pues de unas décadas que no lo teníamos tan presente y creo que Enric Miralles aquí pues fue bastante innovador en la gestión del agua en este parque.
En lo que concierne a lo que veríamos desde el agua, este tramo de la ciudad es el tramo quizá de la incertidumbre. Jorge y Rosina mencionaban situaciones no completamente desarrolladas o sencillamente abandonadas, en las que el litoral queda en la lógica de las letras que son las interjecciones interrogativas. ¿Qué pasará aquí? Se han hecho especulaciones de todo tipo, parques, situaciones de ocio, desarrollo más amplio del sector de auditorios aparente o de playas relacionada con la operación Forum. Es una zona claramente de incertidumbre que posiblemente en los años futuros devenga en una situación que ahora no podemos ni sospechar. 8.
En paralelo a la operación de Diagonal Mar, la ciudad afrontará en el periodo 2001-2004 la idea de intentar poner un final definitivo a la avenida Diagonal, que había sido siempre un quebradero de cabeza histórico dentro de la ciudad. Por un lado, porque Cerdá había dejado de forma imprecisa los grandes temas del ensanche pendientes de resolución. Nos referimos a la Plaza Cataluña, a la Plaza de las Glorias, y había imaginado un final de la Diagonal al cual se refería a menudo Josep Parcerisa, el catedrático de urbanismo, como un final impreciso, abierto y geográfico, prácticamente donde la Diagonal se fundía con el gran sistema de espacios públicos. Este territorio, precisamente en ese momento de los años 90, 92, se ha convertido ya no en un territorio vacío, sino lleno de rondas, los polígonos de vivienda que habían llegado en los años 70, como La Mina o Sudés del Besós, y los grandes objetos del metabolismo urbano, la incineradora, las centrales de reciclaje, la central térmica, cosa que la ciudad decide abastar con un gran evento internacional que atraerá las inversiones para resolver y sintetizar todo ese espacio y un evento para intentar situarlo en el mapa, que será el Fórum Universal de las Culturas. Hay que hablar, digamos así, de que el Fórum, de la misma manera que Diagonal Mar, arrastrará posteriormente una imagen bastante contradictoria. Por un lado, la aportación de sistemas topográficos para superar la complejidad técnica de ese suelo, la reciprocidad entre el mundo de abajo y el mundo de arriba del que nos habla Rosina, que es enorme y que se traduce en grandes lucernarios, en elementos descomunales, la aparición de los grandes espacios, digámoslo así, que luego llegarán hasta el puerto de San Adrià y las arquitecturas acumuladas de Herzog y de Meuron, Mateo, la Peña Torres, generan un conjunto que será bastante incomprendido. Y esa es la realidad. A pesar de que es una operación extraordinariamente innovadora y que, sobre todo, tiene un efecto que no es urbanístico ni es físico directamente, y es que transforma el marco mental de la ciudad. Es a partir del año 2004 y del Fórum de las Culturas que el plano del Corte Inglés se transforma. Y de golpe aparece el Fórum, pero también aparece el barrio de La Mina, aparece el barrio de Sudés del Besós, aparece San Adrià y aparecen las 300 manzanas del centro del 22 arroba. Es esa transformación mental la que hace del Fórum una operación extraordinaria a nivel de ciudad. Duplica el tamaño de una ciudad de una sola tacada, a pesar de que haga una operación que tendrá que ser formulada y reformulada progresivamente y que será objeto de crítica incluso hasta los días de hoy. Ese es el gran efecto y la gran virtud, porque nos permite pensar en todos los objetos metabólicos de la ciudad y su necesidad de integrarlos dentro de un imaginario distinto que en el futuro llegará hasta las tres chimeneas.
De acuerdo con esta transformación mental, y quiero subrayar dos aspectos del fórum. Primero, que pasa de ser un trastero donde se ponían todas las infraestructuras a un gran espacio público metropolitano para grandes eventos. Esto no existía con este tamaño y eso ha sido bastante extraordinario para Barcelona y le ha provocado una cantidad de festivales impresionantes. Y además, bajo esta plataforma, esconde el trastero, las grandes infraestructuras de ciudad, desde depuradora, si no recuerdo mal, era para 2,5 millones de habitantes, una incineradora, que es la central principal de la red de frío y calor que os decía en el anterior capítulo. Y en relación al subsuelo, en un vídeo que hice de lo que pasa, además de tener el colector de Prim, que es uno de los grandes colectores de agua de la ciudad, pues hay todas estas grandes piezas que por primera vez se coordinan entre ellas. O sea, hay un proyecto de subsuelo. El problema es que este proyecto de subsuelo no está muy vinculado al de superficie, pero sí que hay conexiones, pues hay una salida de la ronda directa al parking del centro comercial, por ejemplo, que es el parking más grande de Europa en el momento que se hizo. Hay conexiones entre los distintos parkings y entre el centro de convenciones, o sea, hay proyectos de subsuelo y esto es remarcable. Así como lo es que este cambio de mapa mental también pues, pone en el plano el río Besós y todo su potencial, que ahora aglutina grandes proyectos metropolitanos como son las Tres Chimeneas, como son el campus interuniversitario de la UPC del Besós, como son el proyecto del Besós Central. O sea, es un eje metropolitano de primer orden y que nos va a dar muchas sorpresas positivas en los próximos años, sin lugar a dudas.
Visión desde el mar para la persona que visita Barcelona, quizá una ocasión de un congreso. Hay una sorpresa también en esta parte de algo que no se ve, pero que puedes recordar cuando estás en el mar, como es la inmensidad del auditorio que se oculta justo debajo del triángulo construido por los cuerzos de Mérida. A su vez, en el soporte, como edificio o como situación de una zona de experimentación vegetal y de pervivencia de los elementos vegetales en la ciudad. Rodeando esta situación, visible desde el mar, este elemento morado, gigante, triangular, afloran torres, torres que se dejan ver y que reclaman ser lo que culmina en esa diagonal, sustituyendo sus números. Por ejemplo, diagonal 1 es la torre hotel que levanta Oscar Tusquets, ¿no? Pero no conforme con ello, un poco más abajo, diagonal 0, es la torre que levanta Enric Masip para Telefónica, con esa especie de situación intravenosa vuelta extravenosa, ¿no? De manera que la estructura aparentemente que sujeta la edificación tiene más que ver con el enraizado y no tanto con lo que aspiraría a subir de manera evanescente. Detrás, otra torre más, rematada en colores rojos, violentos, en una operación de restitución de algo que no acababa de terminarse, en este caso por la arquitecta Odile Deck. Claro, en la vertical de toda esta situación se entrevé en un filtro en el que han ido apareciendo otras operaciones urbanísticas para intentar ver cómo nuevas ciudadelas, cómo fronteras permiten controlar de qué modo se está comportando la ciudad. Hay una calle peculiarmente importante que sube en diagonal, que nunca se ha sabido cómo quiere enganchar ni en el sur ni en su norte, como sería Raimundo de Peñafort, y que separa dos tejidos muy diferenciados, como es un barrio completo, el del sudoeste del Besós, que visto desde el mar es lo que queda inmediatamente a la derecha de la Rambla Prim, y todo el barrio de la mina ya alejándose hacia el límite, acercándose a una zona también de enorme incertidumbre, como es todo el lado izquierdo, visto desde el mar, de lo que es el Besós. Un lado izquierdo que en realidad ya ni tan siquiera es administrativamente Barcelona, pero que en cambio reclama y sitúa la Barcelona de que sin remedio tendremos que hablar en el último capítulo. Esa Barcelona que decididamente es metrópoli y que tiene varias escalas de manera simultánea. 9.
Bueno, yo creo que uno de los efectos más relevantes de la transformación vinculada al Fórum es que puso extraordinariamente de relieve la proximidad con todo lo que era el Besós y abrió los ojos de la ciudad y de la metrópolis a la conexión con los tejidos metropolitanos. Pone en relieve lo que es la posición del barrio de la mina, lo que es la posición del barrio del sudeste del Besós, así como la presencia de los tejidos históricos, digamos, de San Adrià del Besós. Aquí, inmediatamente después del foro, empezarán los proyectos de regeneración urbanística, especialmente el de Llop Jornet Pastor para la transformación y regeneración de la mina, el barrio más degradado apostando por la refundación del trazado, la regeneración de su tipología y la recomposición de sus dotaciones, juntamente con la extensión de los tranvías y de los sistemas de movilidad. De la misma manera, sector a sector, el 22 arroba va transformando todo el tejido industrial y acercándose a lo que es el sudós del Besós, coincidiendo con un movimiento que se va produciendo desde el otro lado, y es que los municipios metropolitanos empiezan a reconocer el potencial de la fachada. Aquí aparecerá una discusión que fragora los últimos 5 años, que es la discusión de la condición metropolitana de la fachada del río y la oportunidad urbana que significa para Barcelona, tanto en oportunidad de sitios como de tejidos, como de espacios para colocar actividades que ya no caben en el centro de la ciudad de Barcelona. Hablamos de una nueva rambla metropolitana sobre el eje del Besós. Esta oportunidad de disponer programas y pensar actuaciones ha estimulado enormemente lo que es el sector académico, que ya ha arrancado en los últimos años líneas de reflexión extraordinariamente profundas sobre lo que es el eje del Besós. Y aquí, dentro de este conjunto, la operación de renovación de las tres chimeneas otorga una coherencia renovada a este discurso de futura centralidad del Besós. A esta operación de nuevo clúster mediático impulsada por la Generalitat y por los ayuntamientos alrededor de esa enorme carcasa de hormigón, requerirá solucionar puentes y articular paseos, dar conexión a los bordes, recomponer los paisajes y articular un lugar extraordinariamente fragmentado porque había sido el límite y, como prácticamente Rosina nos estaba explicando, había sido el trastero de todos los municipios para pasar a ser revelado de golpe en la conciencia de todos como un nuevo futuro centro y un lugar donde tener las oportunidades de centralidad.
Sí, o sea, sin lugar a dudas, el Besós pasa, está pasando de ser periferia a una nueva centralidad metropolitana, pero quiero remarcar que es una constelación de centros lo que tiene el Besós como potencial. Constelación que en parte está formada por lo que pasa en su subsuelo de nuevo. O sea, tenemos un Besós con una accesibilidad altísima. Hay hasta 14 estaciones de metro muy cerca de lo que es el propio río, y cuando el subsuelo aflora y desde estas estaciones se pueden hacer centralidades ligadas entre ellas gracias a articular estas dos ribas de este río metropolitano que tiene vocación de ser como el Támesis o la Seine de París, donde tiene que haber más puentes, tiene que construir sus límites y dotar de una regeneración urbana tanto de sus tejidos residenciales como sus numerosos tejidos industriales que promueva estas microcentralidades en tejidos que necesitan pues de esta identidad local y metropolitana al mismo tiempo. La metropolitana la tiene gracias a esta rambla, pero lo que faltan estos puntos que van a subrayar pues este Besós como nuevo centro.
En estas líneas que nos hemos acostumbrado a ver o pensar cuando estamos en el agua, líneas horizontales del ensanche de Barcelona, esa línea que se quiere orientar a sur, hay un eje, Rosina, quizá, que también merece la pena darle un poco de atención, como es Cristóbal de Moura, ¿no? Lo digo porque en este último trozo que llegamos precisamente desde ese eje, o es imposible llegar precisamente desde ese eje, creo que se acumulan los espacios de mayor incertidumbre de cara al futuro. Si en lo que hemos visto hasta ahora, en los capítulos anteriores, son zonas que se han ido desarrollando mayoritariamente en el último tramo, en los últimos tramos, en el siglo ya prácticamente XXI, y en cambio, en los tramos anteriores, en todos en los 2 milenios anteriores prácticamente, justamente esta parte en la que ya por fin aparece el elemento natural, el río, reclamando su lugar en toda esta historia. Creo que precisamente por este cosido de tejidos diversos urbanos, pero también por este descosido necesario que pide las propias leyes de lo natural, ese agua que de tanto en cuanto intenta incluso desbordarse, seguramente es un territorio del que si pudiésemos verlo de aquí a 200 años, posiblemente no reconoceríamos. ¿O sí, Rosina?
Espero que no nos conociéramos, porque eso no es solo ríos, es también delta. Yo creo que su futuro es ir reconociendo este delta en todas sus transformaciones, tanto por lo que el agua, la vegetación, la propia forma de la edificación y las continuidades como la de Cristóbal de Moura, una calle de 30 metros mientras el resto son de 20, cómo tiene un potencial conector enorme y cómo su urbanización tiene que ir, pues, a favor de esta continuidad.
Claro, si hemos tenido hasta ahora músculo, fuerza, nadando, ¿no? O navegando para ir viendo este litoral en sus tiempos, en lo que muestra y en lo que oculta, ahora en un hipotético camino de regreso, volveríamos a encontrarnos con un elemento que yo creo que casi identifica más el siglo XX que el XXI, pero sin embargo amaneció en el XXI, como es aquello que se ha dado a llamar catedral, pero que en realidad es una enorme pérgola fotovoltaica de Elías Torres y José Antonio Martínez La Peña, en la que su capacidad plástica y de, digamos, configuración formal regala a la ciudad algo que para la visión desorientada efectivamente podría ser algo parecido a una catedral que en el fondo se sabe, ¿no? Es palabra. Identifica lo que va hacia abajo, kata, y lo que es asiento, edra, es decir, el lugar donde alguien se sienta. Ese asiento de ese gigante metropolitano, esa catedral fotovoltaica, sería nuestro elemento último de visita de este litoral de Barcelona, de este Mediterráneo que insiste en reivindicarse como lugar de todos.